en Radio Puerto desde mi Ribera, con Juan Antonio Ribera, Riverita.
Hola, 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 qué bonitos son los lunes, que sí, que cada vez le estamos cogiendo el truquillo mejor, y más en verano. Como cada tarde de cada lunes, aquí siempre con buenos amigos, como siempre, de aquí, de fuera, y que da gusto que vuelvan la gente que tenemos fuera buscándose la vida, pero el puerto es el puerto. Qué bonita forma de empezar, ¿verdad? Te imagino ahí en la playa, tumbadito, qué bien, qué gustito, con estas playas del puerto, que son una locura. Y si estás escuchando esto ya, pues, a ver cómo te va a levantar. Pero vamos, que nosotros imaginando, la imaginación es muy grande. Cuando unas manos tocan una guitarra así, porque hoy tenemos sorpresa. Y tenemos aquí a esta persona que toca de esta manera. Buenas tardes, qué bonita manera de empezar, ¿verdad? Dándole colores sonoros al puerto, que el puerto ya es una banda sonora de por sí. Su sol, su tierra, su gente. Inspiradoras para este tipo de temas como el que estaba sonando, de que tenemos la suerte esta tarde de haberlo cogido, hemos trincado, porque está por ahí. Y lo hemos trincado para que esta tarde, aunque sea, está un día, una tarde para estar en la playa, pero bueno. Pero está bien que nos haga compañía, que es ganas de verte, Abraham Lojo. Abraham, ¿qué pasa?
Hola, Ribe, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a ti. Pues muchas gracias también por invitarme a tu programa.
Yo mucho tiempo ya esperando saber de ti, porque cuando los artistas de aquí cogen rumbo y tienen que buscarse las papas por ahí, como todo el mundo, y hay que cruzar fronteras, ¿verdad? Y a ti, pues, te perdí la pista y bueno, pues ya está aquí. Tenemos tantas ganas que nos cuente. Yo tengo, tú sabes que está aquí y es como está Nervada de la esquina. Pero aquí nos ve porque ya la radio se ve, no es como antes. Ya se nos ve, ya hay que ponerse peinadito y todo para venir a la radio.
Sí, arreglado.
Pero eso, ¿cómo te va, Abraham? Cuéntanos, es Abraham Lojo para aquellos que no lo conozcan. Y muchos pues lo conocerán y también le habrán perdido la pista. Pero ya lo tenemos por aquí y vamos a ir trincando cositas con él. Ustedes saben que todos los artistas vienen aquí y después tienen su cita en el Rincón de la Luna, como es lógico. Porque esto es viceversa, siempre. Entonces que ya programaremos alguna cosita para que anunciemos por aquí un día que vas a estar, que tengas tiempo para venir a un conciertazo, que seguro que sí,
por supuesto,
en el Rincón. Pero ahora cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo te fuiste? Cuéntame, Abraham.
Pues mira, Ribe, yo la verdad que estas cositas me gustan mucho, ¿no? Estos ratitos así como el que me brinda tú hoy. Porque es verdad que es duro, ¿eh? Un poquito el hecho de largarte de tu tierra, de tu gente, ¿no? A intentar de bueno, pues crecer lo que uno siempre ha soñado, ¿no? Crecer con la música, con la guitarra. Y hacerlo fuera, pues a veces hace duro.
Cuesta.
¿Sabes? Que lo bonito también es que te vas fuera, encuentras gente muy preciosa, muy buena, comparte con músicos, ¿no? Y al fin y al cabo te vas sintiendo también en un ambiente, ¿no? Que a uno le gusta. Pero bueno, yo me fui para allá, para Barcelona, para estudiar el superior de guitarra flamenca. Y siempre que lo digo me preguntan, ¿y por qué a Barcelona, no? Y no te vas a Córdoba, sí, ¿no? Que también tenemos un superior. Y por supuesto que Córdoba es maravilloso. Lo que pasa es que yo me empeñé en Barcelona por el hecho de conocer otras músicas también. Pues yo desde chiquitito aprendí con Antonio Villar, fue el que me puso las manos en la guitarra, y fue con flamenco. Luego ya empecé en el conservatorio de aquí del puerto.
¿Eso con qué edad? ¿Con qué edad? ¿La guitarra cómo llega a ti, la guitarra? O sea, ¿cómo eres tú el que la busca? ¿Te busca a ti ella por accidente? ¿Cómo ocurre? Porque no tienes tu familia y eso, tú no vienes de...
Yo no vengo de familia, no, siempre le ha gustado la música, el flamenco, siempre.
¿Te has escuchado buena música en casa? Pero
sí. Y además desde mi abuela, desde mi abuelo, o sea que no tienen la disciplina de estudiar, ¿no? Lo que es la música, pero siempre la han tenido muy cerca. Y además aquí en el puerto, que el flamenco y la música también se...
Para las esquinas.
Ahí está, exactamente. Entonces, yo creo que sí que yo lo iba buscando, me llamó la atención, porque cuando yo tenía a lo mejor unos 3 o 4 años, nosotros veraneábamos mi familia en un campito, y hay un vídeo que lo encontró mi prima, porque a mi tío le gusta grabar muchas cositas, a un tío mío, y encontré un vídeo que salgo yo buscando un tronco de madera y haciendo ra-ra, lo típico de un niño chico, ¿no? También ahí, pum, pum, pum.
Entonces estaba llamando.
Yo creo que ya ahí. Yo después de ver esa maderita, ese vídeo ahí que me gustaba y no lo soltaba ni para atrás, entonces yo creo que de ahí vino también, y evidentemente ya cuando me puso la guitarra en las manos, mis padres me llevaron a la Academia de Antonio Villar. Yo encantadísimo, estaba solo embobado, ¿no? Es que ni hablaba, me quedaba siempre pendiente de lo que me decía el maestro Antonio Villar. Y yo estudiando en casa, mis padres por lo visto no me dijeron que yo le ponía empeño porque no hacía falta que me dijera, niño, coge la guitarra, niño, coge la guitarra, ¿no? Sino que yo estaba ya en el sofá y pum, pim, pam, pum. Y entonces, eso yo creo que con 8 o 9 años, que se va ya más o menos iniciándonos, cuando llego a los 10, 11, veo que me gusta más, mis padres ven también, entonces buscan ese apoyo para seguir formándome. Entonces decidieron de apuntarme en el conservatorio de aquí del puerto, un grado básico, elemental, de guitarra clásica, porque aquí no tenemos por ahora flamenco, de guitarra flamenca, pero guitarra clásica, y aprendí muchísimo también, mucha música.
Claro, porque ya estabas iniciado un poco del flamenco a través de Antonio, ¿no?
Exacto.
O sea, que lo primero que realmente empieza a sonar es flamenco, ¿no?
Lo primero es flamenco.
Y ya después te metes en lo clásico. Antonio, sí. Antonio ha sacado mucha gente de aquí, ¿verdad?
La verdad que sí.
Antonio está ahí, que me parece a mí que no está lo reconocido que debía estar.
Debería de estar.
Porque ha sacado mucha gente, ha inspirado a muchos artistas que ya después están por ahí.
Y que han despuntado, siguen despuntando en el flamenco. Uno de ellos es Paco León, ¿no? Que un guitarrista increíble. Y bueno, él siempre se ha volcado mucho también en el puerto por las academias. Los coros, Rociero, que a mí también me dio la suerte, me dio la oportunidad de estar con ellos. con él en los coros que llevaba de aquí, que se movía muchísimo. Y yo, claro, yo iba, yo era tan chiquitito, 9, 10 años. Y además, con 9 años fue la primera vez que yo toqué en público solo. Que me sacó Antonio Villar. Era en el Club Mediterráneo, que allí trabajaba mi padre. Mi madre también estuvo trabajando un tiempo. Y en los veranos normalmente hacíamos alguna actuación allí. Y una vez me dijo, niño, tócate tú algo ahí, para el público. Y yo, pues claro, yo lo que diga el maestro, hay que hacerlo. Y entonces, ostras, pues, yo creo que seguro que de alguna manera u otra eso me daría también una lección, ¿sabes? Como, sí, por supuesto.
Te removió la historia y decía, oye, que esto es esto, sí. Esto se puede hacer.
Sí, y hoy en día cuando la recuerdo digo yo, qué bonito, ¿no? También, ¿no? Que...
La tienes grabada ahí.
Sí, hombre, por supuesto. Por supuesto.
Y tocaste entonces una faceta flamenca de las que él te enseñaba, ¿no?
Pues mira, lo que yo recuerdo es sí, que toqué...
¿Te acuerdas?
Toqué la cucaracha.
¿Por flamenco, por bulería o qué?
No, yo qué sé, en la mayor. El acorde era la mayor.
Pero ya te diste cuenta que ya la guitarra te iba ahí a hacer buenos amigos y que posiblemente más cosas, ¿no? Y ya te metes en lo clásico, pero eso no hace que cambiara tu actitud ante el flamenco, porque hay personas que cuando han cambiado de género a la hora de estudiar, pues ya se han olvidado de lo primero, con lo que porque les ha motivado más otro género musical, ¿no? Pero en tu caso, lo tomas como herramienta para cultivarte musicalmente, pero no te quedas ahí, ¿no? No decides dejar el flamenco al lado para volcarte en lo clásico, ¿no? Fue así, ¿no?
No, es algo que siempre he tenido muy claro en ese sentido, sí. O sea, empecé con flamenco, luego me inicié a conocer la música clásica, fui a Jerez a estudiar grado medio de las dos especialidades a la vez, pero nunca dejando de lado ninguna de las dos. O sea, empaparme al máximo a conocer la música, que la música es inmensa, y aprovechar también, ¿no?, eso, lo que la música te da, los distintos géneros musicales, para llevártelo también un poco a tu manera de sentir, de expresar, de inspirarte. Hay a veces que algunas cosas sí que suenan a lo mejor más clásicas, otras que lo mismo suenan un poco más flamenca.
Ese depende, mestizaje, ¿no?
Claro, pero lo bonito yo creo que es, al fin y al cabo, conocer la música y a raíz de ahí, pues bueno, expresarla como
lo sientes tú desde
como
tu
la
lado.
Sientes y desde esa verdad de lo que estás haciendo y lo que sientes.
¿Y cuándo te das cuenta que no vas a coger otro camino, que es la guitarra tu herramienta de vida también, aunque sea tu amor también, ¿no? Pero ¿cuándo crees tú que te das cuenta, aparte de eso, con 9 años tocando la cucaracha, que ya te sientes algo en las tripas, pero ¿cuándo te das cuenta que yo no quiero ser otra cosa que la guitarra? ¿Cuándo te das cuenta de eso? ¿A qué edad más o menos? ¿O tuviste pensamiento también, bueno, esto es un hobby, esto tendré que trabajar de otra cosa o no?
Siempre está empeñado en la guitarra.
Ibas ahí
y
por ahí.
Cuando más creo que quizás más reafirmaba ese sentimiento, ¿no?, de quiero guitarra, quiero música y quiero este arte, fue a lo mejor cuando yo tenía unos 11, 12 años que me estuve preparando mi primer concurso de guitarra flamenca. Que me
¿aquí?
Estaba era el concurso de jóvenes flamencos en la peña Juanito Villar, y me apunté, y Antonio Villar pues me estuvo preparando para ese concurso. Claro, para mí era algo como, guau, tengo que ir muy bien preparado, tengo que tener esa disciplina, ¿no?, de trabajo, de estudio. Y claro, yo creo que fue tanta intensidad en ese sentido que yo viví el momento ya de estar en el escenario, en ese concurso, y decir, guau, qué bonito, porque estoy compartiendo también algo que he trabajado en casa, de la mano de mi maestro, y lo comparto con las personas, ¿no?
O sea, otro punto más para darte cuenta de que
exactamente,
por ahí, que por ahí había que tirar, ¿no?
Sí, yo creo que a partir de eso, de los 11, 12 años, y ya también, por supuesto, ligado a que estoy estudiando en un conservatorio, que te están inculcando también una disciplina, un orden a la hora de trabajar, ¿no?, de planificarte el estudio y eso, que evidentemente te das cuenta que todo tampoco se puede abarcar. Porque yo en ese momento estaba también jugando a fútbol, lo típico, ¿no?, en el cole de La Salle, en el club de fútbol. Me gustaba también salir en bici con mis amigos, tal. Pero claro, llega un punto de que el conservatorio exige unos mínimos, o sea, tienes que estar formándote, el colegio también, ¿no?, todo. Y entonces llega un punto que tienes que decidir. Tienes que decidir por dónde tiro. Y ahí fue ya cuando yo tenía unos 14 años, que ya fue cuando me desvinculé, por ejemplo, del fútbol. Y dije, mira, el fútbol...
Ya no las pataditas va a ser por flamenco.
Exactamente.
Las pataditas va a ser por bolería.
Sí, a partir de ahí ya entonces sí que tomé 100% el rumbo ya de estudiar, de formarme oficialmente en un conservatorio, ya que tenía esa oportunidad, ¿no?, también de hacerlo. Y a la vez de aprender de los grupos también, de aquí del puerto, que yo iba con el Suste, el Alejandro Quintero, por ejemplo, que tenía un grupito con la Laura. Y...
Laura, que canta flamenquito también,
exacto,
¿no? Rubia.
Exacto, la rubia.
Que la tenemos, que me la encuentro por la calle, la tengo que traer un día por aquí, porque tenemos una niña con mucho talento y muchas cosas que decir.
Por supuesto, también. Y entonces yo te hablo, que, hombre, 14 años así, está en una edad, ¿no?, que yo viviendo eso, iba al Neopuerto, iba a los garitos de aquí, ¿no?, que, que yo iba encantadísimo con ellos, acompañar a usted ahí, lo que podía ahí, ¿no? Y eso pues me daba a mí lo que yo quería también. Eso es lo que me gustaba.
Atrapa mucho, que tenemos muchos grandes artistas de aquí, que eso atrapa tanto, que después se quedan aquí y no... Menos mal que tuviste un poquito de frialdad en ese sentido, porque moverse de este rincón, vamos a decir, claro, todo el mundo ama su tierra y todas las tierras tienen su encanto, evidentemente, pero moverse de acá y cuesta, ¿no? Y muchos artistas se han quedado a mitad de camino de su carrera profesional por no moverse, por empezar con ese juego como tú, de estar acompañando cantadores buenos, cantadoras buenas, está viviendo, que eso se vive muy intensamente. Entonces es difícil escapar de esta zona, y tuviste esa sangre fría, ¿no? De decir, si se le puede llamar de alguna manera, de decir, no, quiero formarme, quiero ver mestizaje en el mundo de la música, que creo que es donde está ese intercambio de colores musicales que se coge en otras tierras, en otros sitios. Llegar a tomar esa decisión de irse es complicada, ¿no?
Es complicada, y no solo es complicada. Bueno, para mí fue complicado, aunque lo tenía muy claro, porque yo quería estudiar con Rafael Cañizares, que ha sido mi maestro allí en Barcelona, y en el centro donde he estudiado, que es la SMU, Escuela Superior de Música de Cataluña, que ahí se comparte con músicos de jazz, músicos de clásico, músicos de música histórica, de todos los géneros musicales, incluso instrumentos muy tradicionales de la zona de Valencia, de allí mismo de Cataluña, que claro, yo lo desconocía hasta que fui allí, ¿no?, y empecé a conocer, a rodearme en ese mundo, ¿no? Es lo que a mí me gusta, compartir con músicos de otro, que vengan de otro sitio, ¿no?, y con otra filosofía, con otras músicas. Pero es complicado porque también soy una persona familiar, arraigado a la tierra, ¿no?, de siempre, que...
Corta los lazos.
Y ya no solo por mí, sino por mi padre, mi madre, el chiquitito de la casa, que se vaya primero para afuera, con 19 años. Entonces, fue complicado el primer añito, el segundo cada vez menos, tercero menos, hasta ya ahora que llevo casi 7.
Y es un mito eso de que en Cataluña con los andaluces nos admiran más de lo que pensamos, ¿no?
Sí, sí. La verdad que sí. Yo, el tiempo que llevo allí, ese mito para mí...
Se ha quedado, ¿no?
Sí, porque al contrario, te escuchan hablar y ya del tirón, el buen rollo, y además que no hay problema con la lengua tampoco, al menos en mi caso, ya cada uno que tenga su experiencia...
Pero son 7 años que ya...
Pero sí. Y la verdad que estoy muy contento porque, por suerte también, ahora están el taller de música, es una escuela importante también de allí. Tiene un proyecto que Cabal Musical se llama, en el que coge músicos de una zona concreta de allí de Barcelona, de los alrededores de Barcelona, para darle pues ese empujoncito quizás, ¿no?, que le falta a lo mejor para poder llevar a cabo un proyecto propio... ver cómo lo pueden meter en el booking de ellos mismos, que también tiene su propio booking, manager, todo esto. Y es como una iniciativa, exactamente, una iniciativa que, o sea, que apuestan mucho por el arte, por la música, y venga de donde venga. Yo vengo de Cádiz, estoy allí, y a mí me han acogido perfectamente también. O sea que no.
Que no tanta traba como muchas veces como, se claro, habla y se comenta. Hay que vivirlo realmente.
Exactamente.
Está en el sitio, ¿no? Está en el sitio para conocer realmente, porque sí, hablamos mucho, pero las cosas hay que probarlas y verlas. Y tú muchas veces te has hecho planteamientos también, porque la cabeza siempre, el corazón está para darlo todo, pero la cabeza está para quitar todo lo que pueda. Algunas veces habrás dicho, qué difícil es el mundo de un instrumentista realmente, porque no encaja, no es algo tan comercial, por desgracia, ¿no? El arte sigue siendo por una minoría, como el jazz, ¿no? Como el flamenco en sí, todavía no es algo que sepamos vender, siendo algo tan nuestro, ¿no? Como el flamenco. Todavía está mal vendido, aunque ha habido muchos derivados del flamenco que sí han podido buscar un espacio dentro de lo comercial. Pero que tú alguna vez te habrás planteado, esto es más difícil de lo que yo pensaba como instrumentista, o no, eres positivo y tú dices que no, que esto va para adelante.
Yo intento ser positivo, pero es verdad que...
Algunas veces la cabeza te hace,
sí,
¿no?
Sí. Te pega ese giro, ¿no? Porque es verdad que viví de la guitarra de concierto en ese sentido, que realmente es lo que a mí también me gusta mucho. O sea, montarme mi banda con cante, con todo, ¿no? Pero ser guitarra de concierto, ¿no? Y claro, hacer música instrumental es más complicado.
A la hora de bolos, de conciertos, por ejemplo, todo lo que vivimos tan rápido, todo lo queremos masticar rápido. Entonces, los sitios, las salas donde ponen música, quieren algo para la animación, para que la gente salte, para que la gente... Y nos olvidamos un poquito lo que nos hace sentir tantos instrumentistas, bueno, de todos los instrumentos posibles.
Sí.
Pero que eso es como... Hay muy poco hueco de bolos, de trabajo. Tiene que ser gente que ya...
que lo mismo tenga nombre, ya una trayectoria, ¿no? Bastante amplia.
Más por el nombre, ¿no? Ya el nombre es reconocido, el que puede tener capacidad de entrar en los sitios. Pero meterse primero es difícil, ¿no?
Sí, es difícil. Yo lo que creo también es que no hay que perder la esperanza y hay que seguir luchando por ello, ¿no? Que seguro que...
Al final
algo se puede conseguir, algo se puede sacar. Y con trabajo y con una mentalidad positiva, yo creo que
se puede, ¿no?
Yo creo que sí.
Actualmente, aparte de seguir formándote, porque tú no vas a dejar de formarte nunca, creo, porque pero realmente a lo que te dedicas a dar clases, ¿no? Ahora mismo estás como profesor de guitarra también allí en Cataluña.
El año pasado, acabé un máster de investigación musical también, porque paralelamente pues voy buscando opciones. Y no, la verdad que soy un culo inquieto. Soy un culo inquieto porque me gusta seguir formándome y buscar vías, ¿no? Buscar recursos para poder seguir para adelante, ¿no? En este ámbito. Y ahora mismo lo compagino. Terminé el máster de investigación musical y ahora lo compagino con la docencia allí en Barcelona. En un par o tres de escuelas. Voy echando horitas en cada una de ellas. Una academia de baile también, de baile flamenco. Y ahora mismo así es como estamos también, compaginándolo con conciertos de guitarra solista, con grupos también, un grupo que tengo también, que hemos sacado el disco el año pasado también, que se llama Tradifusión. Es un grupo que
¿Este
nace
de Valencia?
Nace en Valencia, exacto. Es de Valencia. Y el grupo Tradifusión pues es una mezcla de la música tradicional y la fusión, ¿no? con otros géneros, ¿no? El jazz, que tenemos también temas, se puede escuchar en las plataformas digitales, en Spotify,
Aprovecha
en YouTube,
que hay gente mirándonos y escuchándonos.
Pues se puede, es fácil acceder en YouTube, pones Tradifusión, tenemos nuestro propio canal de YouTube donde tenemos los temas, tenemos incluso algunos videoclips que están muy muy interesantes porque nos acerca un poco también a algunos a conocer la música valenciana, a esa tradición de allí.
Esa mezcla no era habitual, ¿no? Esas dos culturas mezcladas no era habitual. ¿Es algo como muy novedoso
sí,
o se ha tocado...?
Sí, se intenta por la zona de Valencia sí que se intenta de hacer también, ¿no? De no solo hacer la música tradicional de ellos de Valencia, sino mezclarlo con otro género. Y en nuestro caso lo que hemos hecho es llevárnoslo al flamenco, porque yo soy íntimo amigo del director del proyecto, o estudiamos juntos también allí, y la idea precisamente era esa, contar conmigo para también meterle la parte flamenca, porque ellos tienen música tradicional que se puede ligar de alguna forma, fusionándolo, haciendo arreglos, ¿no? Y haciendo un mestizaje ahí con el flamenco. Y ese básicamente es lo que se trabaja en el grupo de Tradifusión, ¿no? No coger la música tradicional como tal, sino versionarla, adaptándola al flamenco Por ejemplo, mezclamos fandango valenciano con fandango nuestro. O cogemos la bulería y la metemos por ahí. Cogemos ritmo también de 5x8, que es un ritmo fuera del flamenco, ¿no? Pero se mete después con alegría, con bulerías de Cádiz. O sea, intentamos de hacerlo original en ese sentido, currarlo porque lo hemos currado. Y sobre todo pensándolo también, ¿no? Con esa mente de decir, vale, vamos a hacer las cosas con sentido, con un orden. Y yo creo que el resultado ha quedado bastante bien.
Que sí.
Y además,
por eso me lo tienes que traer tú un día aquí. Aunque, pues tú sabes, ya técnicamente estamos muy evolucionados. Aunque te venga tú y hablemos con tus compañeros a través telemática, a través de pantalla.
Ellos estarían encantados.
Pero le dedicamos una tarde a este tipo de música, este tipo de fusión, porque a nosotros nos gusta explorarlo todo.
Y, es muy bonito.
Y hablamos ese día de ese proyecto, ese día de ese grupo, para que escuche la gente la música allí.
Maravilloso.
Le damos un poquito más de apertura a la música en directo y hablamos un poquito con ellos. ¿Y qué te parece?
A mí me parece fantástico, Rives, de verdad, ¿eh? De verdad que me emociona, porque además es una de las cosas que hablo mucho con ellos. Y digo, Quillo, nosotros tenemos que tirar para acá.
Ah, tú, el Quillo, así ya, ¿no?
Hombre, no, eso no se pierde nunca.
Hasta los valencianos ya dicen Quillo.
Mira, Quillo, picha, todo. Hombre, claro que sí. Claro que sí. Es lo bonito. Pero sobre todo eso, que lo hablo con ellos de que, Quillo, hay que hacer algo para que no solo nos movamos, porque este veranito tenemos, la verdad, que bastante concierto con el grupo, sobre todo en Valencia. Pero también tenemos en Barcelona. ¿Y por qué no traerlo también por nuestra tierra, ¿no? Para que se vea al menos un proyecto, ¿no? Que yo creo que está original en ese sentido y propio, ¿no? De.
Pues lo vamos a hacer.
Yo creo que.
Y la gente de aquí encanta conocer otros colores y otros sabores.
Claro, claro.
Pues la gente que nos sigue, como ya a través de esto, aparte de la radio aquí, pues. Esto, como ya saben todos los que nos siguen, se ven en toda España, en todo el mundo, porque después se quedan grabados los programas y son fáciles de acceder también, programas de Radio Puerto, desde mi Ribera, y tenemos muchos amigos de Valencia, de Zaragoza, de Barcelona, que nos siguen, porque la música y el que le gusta el arte necesita estas cositas, ¿no?
Por supuesto.
Y nosotros, desde nuestro humilde rinconcito, hacemos todo lo que podamos por expandir todo esto, ¿no? Y más los artistas de aquí, eso, que están buscando otros sabores, otros colores distintos. Pero yo te voy a provocar una cosa, porque, hombre, él lo hemos cogido de sopetón hoy así, de mala manera, y no venía preparado ni nada, pero como yo soy tan malaje, yo me he buscado una guitarra, Abraham.
Anda que no, ole, ole.
Como cogía de paso, no va a ser tu instrumento, eso que conste, porque es una encerrona, que no es lo mismo tocar con tu instrumento que con una guitarra que me he tenido que buscar improvisado, pero el artista instrumentista, aparte de hablar, que es difícil hablar con los músicos talentoso, hablar con, porque yo siempre le he dicho cariñosamente a muchos artistas de mucho nivel, que yo le he dicho, tú eres un guitarra con patas, ¿no? O un pianista con patas, porque el músico talentoso le dedica tantas horas a su instrumento que después hablan poco. Entonces, meterlo en una radio o algo después es complicado. Tú, claro. Menos mal que te desenvuelves bien hablando.
Bueno, más o menos, intentamos.
Pero hay veces que es difícil hablar con un músico con mucho talento, precisamente creo que es por eso, ¿no? Por la de horas antisocial, por hablarlo de alguna manera.
Sí, ¿no? De estar encerrado en una cueva metida ahí estudiando.
Exactamente, con el instrumento. Pero mira la guitarrita donde la tiene, ¿verdad?
Maravilloso, aquí que, cerquita.
Dani, cuando tú quieras, damos esta musiquita de Enya que nos relaja tanto cuando hablamos, pero qué mejor que teniendo un instrumentista de la talla de Abraham Lojo, que se nos va por ahí, pero va, vuelve, y en Cádiz lo tendremos más veces de lo que él cree, aunque tenga que hacer su mundo y su vida por ahí.
Pues, a mí me gustaría.
Que sí, porque es difícil estar fuera de aquí, ¿verdad?
Es difícil, que lo llevo bien también, porque allí estoy bien, tengo mi pareja, tengo mucho apoyo también allí, tengo el apoyo de mi familia, el apoyo de la familia de mi pareja, el apoyo de los amigos, o sea que... Por suerte, no estoy mal allí tampoco, ¿no?
Ya, pero esto
tira. Pero esto tira y sobre todo que me gustaría también, ya que estoy montando el EP este del Cabal Musical, ¿no? Que me habían dado la oportunidad de poder grabar mis propios temas, pues que en breve empezaré a grabarlo, en octubre, noviembre empiezo a grabar los temas. Y si todo ya va bien, en enero es cuando se lanza las plataformas y en febrero ya empiezan los conciertos. Mínimo tenemos ya uno asegurado.
Bueno.
Que es como de presentación del disco. Y por supuesto que me gustaría que esa propuesta pues viniera también por aquí.
Ah, pues también, tú sabes que está en tu casa. aquí el rincón, que tenemos una callecita nomás que nos cruza, hacemos ambas cosas. ¿Con qué? ¿Qué se te viene a la cabeza ahora? ¿Algo de esto, pues mira, que estás preparando?
O... Sí, algo de lo que estoy ahora montando, que voy a empezar con un tema. Voy a hacer un temita del EP este. Muy cortito, ¿vale? Para tener una idea.
Es tuyo,
una idea.
¿No? De creación propia, ¿no?
Sí, sí, sí. Además lo quiero hacer en trío, con trompeta y piano.
¡Hala!
Sí, para que tenga... Yo creo que puede quedar bastante bastante bueno. O sea, como lo estamos trabajando, si va todo así, yo estoy muy contento.
Está cogiendo buen camino.
Estoy muy contento.
¿Cómo se llama el tema?
El tema se va a llamar Montañas de Agua.
¿Montañas de Agua? Pues vamos a escucharlo un poquito y que nos cuente después en qué se inspira esas montañas de agua. ¿Y cómo aparece el nombre? ¿Si aparece el niño, la gallina antes que el huevo, o el huevo antes de la gallina? Cuando tú quieras, Abraham. Preparándose la guitarra, porque esto ha sido un asalto. Esto ha sido un asalto, que yo me he buscado una guitarra última hora. Montañas de agua. De Abraham Lojo. Eso sí, eso era en directo aquí, con una guitarra improvisada que no es la suya ni nada. Pero bueno, se pasan cada paisaje. Yo estaba mirando a la ventana de aquí, la gente pasa con esa banda sonora que tú le estabas poniendo. Es un espectáculo, Abraham.
Sí,
¿cómo? Sí, claro que sí. ¿Cómo aparece? ¿Cómo nace? Lo que te decía antes, como Montañas de Agua es un nombre que le pones después cuando ya ha aparecido esta melodía en tu cabeza, o es al revés. ¿Cómo nace un tema así en un instrumento solo?
La verdad que me cuesta Ribe poner nombre a los temas, ¿no? Uh-huh. Y en este caso nació después el título.
Era una música que te ronda por la cabeza,
sí,
¿no?
Lo que es la primera melodía esta de... Esta primera idea... Nació en Navidad, estando reunido con la familia.
Un momento romántico.
En un momento romántico ya después del jaleo que formamos, que nos ponemos a cantar villancico y todo esto. Después hay un momento de tranquilidad y fue donde se me ocurrió y le dije a mi prima, oye prima, coge un momento y grábame esto, porque me gustó. Y empecé a darle después huertecita en casa. Y luego la siguiente parte... Algo así... Algo así, ¿no? Es la idea esta de esta melodía. Se me ocurrió en la terraza donde vivo con mi pareja, que tengo la suerte de poder divisar unas montañas increíbles y la tranquilidad también, ¿no? De ver los pajaritos ahí en el aire volando, o sea...
¡Qué arte!
De ahí yo creo que un poco Montañas de Agua, porque también el chorro, ¿no? Me imaginé chorreando un poquito a las montañas así, un poquito de locura de noche.
Qué
también
arte.
Intentando de buscar la inspiración. Y,
qué bonita locura, ¿no?
Y de ahí
ahora nos va a seguir contando esto, pero tenemos un amigo al teléfono, que no sé si conocéis personalmente, a Nico García. ¿Lo tenemos ya, Dani, el teléfono? Ah, lo tenemos. Y claro, queríamos hablar que fuera unos minutos para que nos contara, porque estuvo aquí en un programa antes de hacer el estreno de uh-huh. lo que está preparando ahora, que lo hizo en el Rincón de la Luna, un éxito. Era un día muy importante para él. Nico, buenas tardes, hijo.
Buenas tardes, familia.
Ay, Nico, ¿qué tal? ¿Tú conocías a Abraham Lojo? ¿Lo conoces? Que lo tengo aquí con la guitarra, que los pelos de punta, hijo. ¿Tú lo conocías?
Abraham Lojo, yo no sé si nos conocemos personalmente, pero a mí su nombre me suena muchísimo.
Claro. A mí el tuyo muchísimo. Sí, Nico, que tiene mucho arte, hijo.
Gracias, Abraham.
Muy buenas tardes.
Abraham Lojo, me suena, hijo, pero no sabría decirte ahora.
No te
seguramente
preocupes.
Os habéis visto más de una vez en el puerto, nos conocemos todos, en verdad.
Aunque sea de vista.
Porque él es del puerto.
Él es del puerto, sí. Pero está en Barcelona haciendo e investigando músicas nuevas, hermano, que lo tenemos que fichar para un tema de los tuyos. Que nos haga algún arreglito o algo, porque esto es...
Es una pasada, ¿no?
Ya te enseñaré cositas. De todas maneras, lo vamos a tener en el rincón también próximamente. Y ya lo vamos a descubrir. Bueno. Está haciendo ya... Ahora estaba contándonos cosas de un tema, metiéndolo con trompeta, piano y flamenco, y una cosa espectacular. Entonces, tenemos que verlo, porque un tema tuyo estaría guay, arropado por Abraham también, con alguna cosita.
y yo muy encantado de hacerlo.
Pues
a ver si lo organizamos.
Yo me presto.
Esto lo presta. De eso quería hablar, hermano, que era, te digo hermano, ya todo el mundo sabe que nosotros nos llamamos hermanos.
Ya, está claro.
Pero que era difícil ese reto, lo estuvimos hablando aquí en el programa. Era una fecha señalada para ti, porque empezar con un proyecto nuevo, con la guitarra en mano, cosa a la que no estaba acostumbrado, pues claro, había su tensión, había... Y cuando nos dimos un abrazo al final del concierto, me dijiste, me he llevado poco tiempo, ¿no? Y te pegaste dos horas de reloj, con la guitarra colgada. Fue una prueba de fuego, una bomba, ¿no, hermano?
Fue una prueba de fuego, pero muchas veces también lo que hablamos, al final tampoco el monstruo era tan grande.
Se veía.
El monstruo era tan grande.
Ya, claro.
Sí,
ya.
Porque, bueno, a lo mejor no lo sabe la gente. Pero bueno, el día que estuve hace poco, que estuve contigo y en la radio, ¿te acuerdas que te lo conté, no?
Sí.
Estuvimos hablando del espectáculo y me entró un miedo que no veas. Me entró un miedo. Digo, yo no voy a ser capaz de ir a cantar bien, ¿eh? Yo no voy a ser capaz. Y fui capaz, Guillo, y como tú dices, dos horas de concierto, que a mí me pareció, vamos, media hora, 40 minutos.
Pero te pusiste el traje de luces, que era importante, por ponerle un término, pero sí. Al final, campeón, campeón, y la gente, fue asombroso el silencio, las ganas que tenían de ver qué es lo que estabas haciendo, las ganas que tenían de saber de ti y cómo respetaron el concierto de Dora. La gente no se movió de su sitio, con un silencio que yo creo que es lo que te ayudó también a que las dos horas, aunque sudaste la gota gorda, porque no acostumbrado hasta a un concierto de dos horas, aunque ibas bien preparado, pero un concierto de dos horas con la guitarra en mano, y como tú la ejecutas, que no es de poner tres acordes y chapurreo, sino que te la curras con los deditos y trabajar, y pues la verdad que era un peso importante, pero te ha servido, ¿no, hermano? Te han quitado 10 años de encima, ¿no?
Me ha quitado 10 años de encima y me quité, pues claro, me quité un gran peso, me quité un gran peso. Hombre, evidentemente, como tú dices, no es lo mismo estar dos horas en un escenario cuando tú sientes
con una banda
el,
o con...
te sientes arropado por el público, que te llevan un poco en volanda. A, bueno, ahí, por ejemplo, hay un músico al lado tuya, Abraham, o cualquiera que sepa un poco de esto, que sabe que cuando estás una hora y media, dos horas, en un sitio donde la gente, tú sabes cómo es,
está esperando,
un poquito fría o por lo que sea, y no se conecta igual, entonces es más complicado, ¿no?
Claro, pero eso, bueno, no, eso no te pasó en ningún momento, ¿eh? Conectarte, y no es por decirlo de ninguna manera, porque yo tampoco soy crítico contigo, evidentemente, porque no puedo hacerlo, pero aparte nadie, pero que la gente te arropó desde el minuto uno, porque eran canciones lentas, que yo tenía tus dudas, porque la canción cantautor, a mí, muchos artistas cantautores, cuando vienen allí al Rincón, me dicen, Rivera, es que cuando cantamos cuatro canciones tristes, es muy difícil que la gente no se levante, y no y es difícil expresar un repertorio de ese calibre con una guitarra solo en el escenario donde no se mueve nada, donde lo que estás mirando siempre es lo mismo, es una fotografía, ¿no? Entonces es complicado. Pero tú no sentiste frialdad en ningún momento, ¿no, Nico?
Yo no sentí frialdad en ningún momento y bueno, tampoco, a ver, también es normal, ¿no? Porque la gente está acostumbrada a escucharme en un registro. Entonces también, vamos, yo no sé si lo dije el otro día, pero la gente iba a verme a mí y yo también iba a verme a mí. Yo también iba a verme a mí porque yo, desde que pasó todo lo que pasó, pues tampoco sabía en qué me había convertido, por así decirlo.
Claro.
Pero, oye, yo creo que también es un trabajo que también tienen que hacer los músicos, que hoy en día se mantenga esa llama viva o haya músicos que mantengan ese fuego un poco, ¿no? De esa música, que tampoco vamos a entrar en un debate ahora de si mejor, si peor, si más buena, menos buena, pero que haya gente que mantenga un poco esa llama esa música, de ese cantautor al uso, por así decirlo, ¿no? Del trovador de toda la vida.
Claro.
Entonces yo creo que es importante, pero también uno se tiene también que concienciar de que, bueno, que el camino no va a ser fácil.
Claro.
Que el camino no va a ser fácil porque te puedes encontrar.
Eso estaba hablando. Eso estaba hablando con Abraham hace unos minutos. Porque para un instrumentista pasa lo mismo que lo que estamos hablando del cantautor al uso, ¿no? De que un instrumentista solo con una guitarra, un concierto de una hora y media o de dos horas, también es complicado planteárselo porque, claro, vivimos muy rápido para el arte, ¿no, hermano?
Muy rápido.
Es verdad.
Vivimos muy rápido. Vamos a tener que hacer todo, yo el primero, ¿eh? Vamos a tener que hacer todos un cursillo de esto que se ha puesto ahora, del mindfulness, esto que se ha puesto de moda.
Sí, deja un poquito el microondas, vamos a coger un poquito el fuego, ¿no, hermano?
Porque
está muy rápido.
Hay que...
Vamos a cocinar más despacio, ¿no?
hay que coger tiempo y echarlo un poquito abajo, porque vamos muy ligero. Entonces, claro, entonces la empresa se hace un poco más complicada cuando se intenta, ya sea el que canta como el que toca, y se tocan ciertas músicas, pues... Pero vamos, que es que no sé si utiliza la palabra... Iba a decir, pero para que suena un poco lo de educar a la gente, pero educar a la gente suena un poco...
Suena feo, ¿verdad?
No sé si pretencioso, no sé.
Sí, pero bueno, pero sí, dejarse mostrar más veces y ser como más repetitivo, porque lo bueno al final entra, aunque sea despacio, porque por ejemplo había gente joven que no te conocía allí y estaban enganchadísimos, que iban con la familia, que iban con los padres, y estaban enganchadísimos. Entonces, sí, quizás quepa entre bien la palabra que tú dices de educar. Yo creo que hay que mostrar más, y que los músicos deben estar en la calle también, porque cada vez que viene un artista aquí, yo siempre le pregunto, bueno, ¿también estás haciendo cosas en la calle? Y es interesante, porque le estamos metiendo a gente que no se iba a preocupar de ninguna manera en ver algo, en un niño ve una guitarra de cerca y después diga, quiero tocar la guitarra como la toca este hombre, ¿no? Entonces, hay que acercarse a la gente. Bueno, sí, hermano, sí, sí. Dime, habla.
Nada, no, lo que yo no quiero es molestar a ustedes. No, sé que estaréis echando un buen rato.
Claro, estupendo. Una playa hacía tiempo.
Habrá decirle a ver si tenemos la suerte de conocernos prontito.
Por supuesto que sí, Nico.
A ver si este viernes, que hay que anunciarlo, aunque ya me parece a mí que está casi todo reservado, porque este viernes, sí. Que eso ya aprovecho desde Rincón de la Luna, te pedí disculpas y en tu nombre también, porque hubo mucha gente que quiso ver ese concierto, verte por primera vez, pero las salas pequeñitas, un aforo de 50 personas, y eso se respeta y para que la gente esté bien. Y entonces, pues claro, se quedaron más de 100 fuera, entraron 50, pero quedaron más de 100 fuera. Entonces decidimos aprovechar otra fecha que tú estuvieras libre, este viernes ha podido ser, y bueno, se puso el cartel ayer, Nico, tengo que decírtelo, y yo creo que tengo que hacer cómputo después, pero creo que ya están los 50 otra vez. Pero bueno, vamos a...
Pero...
Sí, claro.
Qué bonito.
Sí, claro,
hay mucha cosa más bonita.
Eso es para hacerte sufrir, ponerte nervioso otra vez, ahora que te había relajado.
No, ya me ha cagado. Oye, vamos a tener que poner un cartel también para encontrarnos y todo eso.
Ah. Vamos a tener que poner también un cartel. Pues mira, tú es que nos quieres mirarlo, pero allí había muchas novias el viernes para ti, ¿eh? Lo que pasa es que sí. Tú tampoco te estás dejando ver mucho.
No, que ya estamos entrando en los 40 ya y...
¿Qué va? Ahora es cuando más ligamos. Sí, hombre. Las cosas reposadas, como he dicho, las cosas con tiempo mejor. Nico, te dejamos trabajando, que sabemos que estás ensayando y preparándote fuerte otra vez para este viernes. Y nada, sí. De lujo otra vez tener Rincón, hermano. Así
venga, que la gente se anime y bueno, incluso a ver si hay más posibilidades de hacerlo más veces incluso, ¿no?
Claro, el otro día me dijeron una cosa muy bonita, me lo dijeron dos o tres veces, hermano, me dijeron, el Nico va a ser del Rincón, pero vamos, eso ya se sabe, lo sabe todo el mundo que es tu casa porque tú paras allí cuando tienes tiempo y no estás tocando por ahí, pero dijo, lo que pasa con Bienvenido en el Pai Pai y en Cádiz, en Nicolás en el Puerto es en el Rincón, y digo, pues eso sería precioso, eso es un amor de lujo,
eso es una magia de lujo. Eso, pero bueno, estamos poniendo a Jesús, que Jesús... Es un maestro.
Sí, o sea, sí, claro. Bueno, pero tú también tienes tus cositas. También tienes tus cositas. Hermano, sigue trabajando. Gracias por estar aquí un ratito con Abraham, Lojo, compartiendo este ratito, que se nos va enseguida la hora y voy a exprimirlo más. Venga. A ver qué le saco.
Yo quería, Nico, también comentarte que bien, mucho Abraham, éxito, hijo, para ti. De verdad, porque no te he podido disfrutar en directo. Y este viernes no voy a poder tampoco, porque tengo que marcharme para Valencia para hacer también otra cosita. Pero te deseo mucho éxito porque la verdad que lo que estás haciendo, antes se lo comentaba a Ribe también, que es precioso, sale de dentro.
Muchas gracias.
Y lo haces sobre todo tuyo, original, a tu, ¿sabes? Y eso se tiene que compartir, se tiene que ver y te deseo lo mejor, ¿eh? Y hablaremos a ver si hacemos algo juntito también.
claro que sí. Y a ti te deseo lo mismo. Mucho éxito en tu carrera y sobre todo también al final... A todos, éxito en la vida, felicidad.
eso.
Felicidad.
Es importante también.
Pues gracias, hermano. Nos vemos el viernes, ¿no? Nos veremos antes preparando para que aquello salga hasta mejor y todo.
Nos veremos un poquito antes para la prueba de micro y demás.
Exacto, muy bien. Venga, un abrazo.
Adiós,
un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Adiós.
Otro grande, ¿eh? Nico, ¿eh? Ahí explorando, otro explorador como tú.
Sí.
Explorando, no se conformó, empezó con la copla, se enamoró de la copla, pero sabía que había más amores por ahí. El carnaval ya había nacido en su cuerpo también. Y bueno, ha estado con todos los mejores y hecho lo más grande, ha llegado lo más grande también el carnaval. Pero ahí también todavía había cosas que tenían que salir de las tripas, como este tema que nos ha tocado tú, aquí que salen de las tripas.
Y no hay que parar de luchar por eso... Ribe, yo creo, ¿no?
Y buscando...
Es verdad que son, en nuestro caso es como hablábamos antes, que son dos estilos, ¿no? Complicados a la hora de compartirlo, de sobre todo de que la gente venga a cogerlo también, ¿no? Entonces,
a que entre,
es muy bonito que
a que entre que, lo nuevo.
Exactamente.
Es difícil eso.
Es difícil.
Nosotros hasta que no probamos la comida dos o tres veces no estamos...
Exacto.
Y hay que meterle ingredientes nuevos. Sí. Y es como salen los platos nuevos y las cosas. Te voy a hacer una pregunta ahora. Yo tengo un par de preguntas así que se las hago, aunque sea repetitivo, pero yo lo prefiero porque me gusta a esa misma pregunta saber criterios de cada artista, ¿sabes? Entonces, solo aprendí del maestro Quintero en sus programas, que había dos o tres preguntas que él las repetía, aunque tenía recursos para pa hacer 100.000 preguntas, porque en una hora ya ves. Uh-huh. Pero yo le hago esa pregunta porque me gusta ver cómo piensan, cómo sienten, sobre todo los que componen, los que crean cosas. Te voy a hacer esa misma pregunta que Silvio Rodríguez la contestó de una forma muy bonita, que después te lo digo si no la conoces. Pero hay dos maneras del compositor o del creador de canciones, de escritor. Hay el que se sienta a trabajar, voy a componer una canción, o bien con partitura, o bien con... Y hay el que simplemente cree que es un vehículo, que fue como dijo Silvio Rodríguez, pero no, yo no tengo la culpa de las canciones, son las canciones las que pasan a través de mí, como algo místico, ¿no? Como uh-huh. algo del más allá, pero que... Y yo simplemente pongo el objeto, ¿no? Por donde pasa, ¿no? Tú también eres del metódico de decir, voy a componer una canción y esto se trabaja y vamos a hacerlo, o te dejas llevar por algo raro que aparece por ahí, que yo creo que no tendría nombre. ¿Por dónde te pondrías tú ahora?
Es una pregunta muy interesante. ¿Te gusta? Y espero, sí, y espero a resolverla, ¿no?
Bueno, porque a tu visión.
En, claro. en mi caso, yo he experimentado las dos formas, ¿no? El proceso creativo para mí, a la hora de componer, depende del momento. A veces viene solo, ¿no? Y lo que hago es poner la guitarra, ¿no? Y va saliendo como montañas de agua, ¿no? La idea esa
lo que has dicho antes,
que dice, ostras, grábalo porque se me va a olvidar, porque es que esto no volverá a salir una vez más.
Claro, y fuiste el vehículo, porque no te estabas tú sentado.
Ahí yo no estaba pensando, trabajar. Exactamente, yo estaba tocando por tocar.
Y ¿no? aparece eso.
Y aparece eso y lo cogí. Lo cogí, lo guardé para después poder sí trabajar con
desarrollarlo
él.
Desarrollarlo después.
Exacto.
Pero el milagro
y
aparece.
Luego, exacto. Y luego también he explorado el sentarme a componer.
También.
Sí. Y además que a mí me gusta también, sobre todo, manipular temas de ordenador, crear partituras y todo esto. Y es otra forma de
hay componer. Otro maestro, eso lo escuché yo al maestro Ruibal, nuestro amigo y, uh-huh. y querido Ruibal, que también sí. dijo, bueno, que te coja trabajando, aunque esa era una frase que él decía que era también uh-huh. de alguien, no recuerdo. Pero dice, bueno, que la inspiración te coja trabajando.
Sí.
Es de los que pienso también, si no, provoca un poquito la,
por supuesto,
la inspiración.
Por supuesto,
¿no?
A veces es lo que sale, ¿no? También yo cuando estudio guitarra, hay veces que me digo, voy a ponerme a componer, pero compongo de... a ver qué sale. Incluso pongo la cámara a grabar y toco y luego lo miro. Porque hay veces que en esos momentos también salen y se saborean muchísimas cositas, ¿no? Entonces la coge, lo graba, lo coge y luego le puedes dar forma. Uh-huh. O sea, yo... el método que utilizo no es único. Yo intento de...
De dejarte de, llevar
de
un
dejarme
poco.
Llevar, sí, y estar precavido en ese sentido de si me voy a dejar llevar, al menos que haya un mínimo dispositivo ahí que esté grabando. Aunque sea una grabadora, aunque sea que tengo vídeo de 20 minutos y digo, bueno, voy a grabar, voy a pararlo ya, porque si no después no lo voy a ver. No, pero yo creo que es bonito al fin y al cabo lo que a ti te funcione también más y no
subestimar cualquier idea nueva, otra fórmula.
Y ni encerrarte en tengo que sentarme a componer. O sea, a veces de ahora estamos tú y yo aquí y me pongo a tocar, a improvisar un poquito, tal. Y lo mismo sale cosita
interesante.
¿Sabes? Y no estoy pensando en voy a ponerme a componer, sino.
¿Y cómo nace,
va saliendo el momento?
¿Y cómo nace en ti cuando llega ese momento, aunque da de momento de tocar cosas de otra gente, a darte cuenta que también podías ser tú el creador?
Pues a mí me llegó cuando me fui a estudiar con José Luis Balao a Jerez.
Aunque antes no te habías planteado nada de componer.
Antes no. Y, o sea, tenía 13 años cuando me fui a estudiar con... 12 o 13 años tenía yo, más o menos, cuando me fui a estudiar con José Luis Balao, que él tenía sus propias composiciones. Y entonces él me hacía ver también de que, aunque yo toque sus composiciones, no tengo que tocar... Las composiciones como tal.
Como tal.
Exacto, sino puedo incluso crear composiciones. Y tengo una libretita en la que todavía la conservo, no sigo sin apuntar.
¿Que nos vamos? No me lo puedo creer, Abraham. Y tú con la guitarra colgada, yo tenía ganas de despedirme escuchando la guitarra, pero esto nos avisa de que por desgracia todo lo bueno tiene su tiempo. Y Abraham, ha sido un placer compartir esta tarde contigo. te tendremos otra vez porque la charla se nos ha quedado...
Se nos ha quedado cortita,
se,
ahora.
Se nos ha quedado ahí, tenemos ganas de escucharte y de verte. Pero bueno, habrán un lujo quedarse con su cara, porque ya la radio tiene cara, y quedarse con su nombre, porque pronto lo tendremos en el Rincón de la Luna, lo avisaremos aquí.
Por supuesto.
Y en concierto, que tenemos muchas ganas los de Caide de escucharte por aquí.
Ole.
Abraham, un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Riverita.
Gracias, Dani, desde el control. Hasta la semana que viene. Vamos a disfrutar verano.